El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 4. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como cada lunes o cada episodio que hay por ahí con mi amigo
Tommy Chino. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Sí, cada lunes no, porque hoy justamente grabamos medio offset por... Sí.
En el Día del Trabajador estamos porque trabajando.
Exactamente, pues dejamos todo por este podcast. Ya que iba a ser mucho volumen de episodios con el especial de Game of Thrones que salió el lunes por el episodio número 3.
Sí, y el jueves salió Avengers.
Exactamente, estamos dando mucho contenido.
Sí, es muy difícil hacer un podcast después de esas dos cosas, después de esos dos booms. Posta que... Porque no sé, sí. En la cartelera está muy limitada, todo se lo está llevando Avengers. Ayer la volvimos a ver ambos, cada sí. Uno en un cine distinto, y no deja de sorprendernos la cantidad de gente que está llevando.
Está hasta las manos, hasta la llena.
1.600.000 personas en menos de una semana hasta el momento, con los datos de hasta el martes, sin contar los de hoy, no, aunque hoy están los cines cerrados, sí, acá sí. Miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador en Argentina. Es increíble, nunca, no recuerdo haber visto algo así. Es
no, una creo sensación... que no. Yo estaba viendo un poquito de números también y decía que el primer fin de semana tuvo el 87% del market share, o sea, el 87% de los tickets vendidos en el mundo fueron para Endgame. Uh-huh. Cines que la están pasando continuado en Estados Unidos, recaudación récord de primer fin de semana, claramente está rompiendo toda.
Sí, es insólito. 1.500 millones ya en todo el mundo.
No, locura. El primer fin de semana había recaudado, Infinity War tenía el récord con 640 millones y esta recaudó 1.200, o sea, duplicó el récord de Infinity War.
Es increíble.
Y algo que me sorprende, hablando un poquito de... Es medio difícil correrse de Endgame. Sí. Es que se está respetando bastante... veo bastante respetuosa la campaña de Don't Spoil Endgame. No estoy viendo mucho.
Bueno, diciendo vos esto, te voy a contradecir en el minuto. Porque ¿sí? Hoy, en el Twitter de los Avengers, subieron una imagen... que es spoiler.
No,
en el Twitter oficial de Avengers. Y entonces la gente empezó a contestar como... ¿Dónde quedó el Don't Spoil Endgame?
No, no lo vi.
Más allá de eso... Hasta hoy, a la mañana, se venía respetando perfecto.
Sí, muy pocos casos de gente que haya... Bueno, de mala gente.
Creo que fue en Japón que salió uno a gritar, tipo, un spoiler de la película y lo lincharon, lo cagaron a palos. Grosso, tipo, casi lo matan al pibe.
Dios mío.
A ese nivel de locura generan las películas como
sí,
esta.
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, ya pasó... Y ya hablamos en un episodio especial que está disponible en Spotify y en todos lados para que lo escuchen. Sí. Vamos a volver a los regulares, a los episodios de las películas y series. Voy a estar volviendo a hablar después de mucho tiempo. Así que bueno, arrancamos.
Bueno, arranco yo una peli que estrenó Netflix hace no mucho. Algo raro sucedió en este último año desde que salió A Quiet Place. Sale A Quiet Place, la rompe toda, está buenísima, nos encanta a todos, propone algo que habíamos visto muy poco en cine, o te diría que nunca, esto de las películas casi silenciosas, pero que dependen mucho del sonido que se crea. Sale Bird Box, la peli de Netflix con Sandra Bullock, que no pueden ver, es como la misma premisa...
Pero sin ver, o sea,
claro,
probemos sacando un sentido...
Sí. Pero cuando vos creías que ya estaba, era suficiente, en una... No, sale The Silence... Una película que es la misma premisa, exactamente la misma premisa que A Quiet Place. No pueden hacer ruido porque te vienen unos bichos a atacarte. Tiene a Quiet Place como norte. También a The Birds tiene muchas referencias a la peli de Hitchcock, pero no es ni por cerca ninguna de las dos.
Bueno, yo era navegando Netflix, la vi y dije, a ver, y vi un poco el tráiler, el avance que te pone y dije, no, pará. Robar es malo, maestro.
Robar es malo. A mí me pareció simpático este Stanley Tucci. Dije, bueno, me gusta él como actor. Me parece un chabón copado. Después está la chica de Sabrina, la bruja adolescente, la nueva serie. Y evité leer críticas. Me imaginé que no era gran cosa si no la hubiese escuchado antes. Pero sí, la película se cae constantemente. Es anticlimática. No genera esa tensión que A Quiet Place sí generaba o que The Verse, que bueno, The Verse está en otra liga, por supuesto, pero si las tenés como ejemplo, creo que te puede salir mínimamente una mejor película que esta. El director es John R. Leonetti, que es el director de Annabelle. No vi Annabelle.
Yo sí, pero no...
Así que venía del palo del terror.
Uh-huh.
En definitiva, es raro. Es una película rara que me cuesta mucho entender cómo en un año salen tres películas con la misma premisa.
Y dos son de Netflix.
Y dos de Netflix. O por lo menos está metido. No sé qué es lo que hace Netflix. Viste que es difícil saber si distribuye, si produce, si compra, si hace... No sé. Probablemente también se hayan filmado bastante en simultáneo. Si bien Aquatic Bay ya tiene más de un año, las filmaciones quizás eran, no sé, quizás filmaron The Silence cuando recién Aquatic Bay se estaba estrenando y la estaba pegando. Estas cosas raras de los tiempos de filmaciones que uno nunca sabe, pero es raro que en un año tengamos tres películas con la misma premisa.
Sí, también yo pienso que es porque quizás funcionó y bueno, saquémoslas todas de...
Bueno, sí, pero ¿en un año?
Sí, sí.
¿Entendés? Ahí voy yo. Te entiendo si lo haces, sí, en un plazo más largo.
Yo igualmente me parece que hoy en día Netflix... Habría que chequearlo, la verdad, o revisarlo, pero para mí Netflix está tan industrializado el proceso de las películas que yo creo que en 4 meses tiene una película lista, sí, de cero ser, a estreno.
Sí.
O sea, me da la sensación que está todo tan aceitado que funciona así.
Como una máquina de hacer maquinita, de salchicha.
Sí, y si no hay manera que saques, sí, la cantidad de películas que saca Netflix por año.
No. No, es insólito. Bueno, ahora... Bueno, quedémonos un toque con Netflix porque leí algo raro. Que es que va a sacar The Hateful Eight, la versión extendida, con 19 minutos más, en formato de serie. En 4 episodios de 55 minutos.
¿Por qué?
Porque, no sé, deben tener el estudio hecho que a la gente le gusta más ver series. La verdad que es algo que me parece una completa falta de respeto, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que si lo hacen igualmente es porque Tarantino está de acuerdo.
Sí. Hay una autorización del autor, tengo entendido, pero me parece una abominación total cortar una película, cambiar el formato simplemente porque hay un grupo de vagos que no se van, no, a comer, o sea, una peli larga.
A ver, la realidad también es que si lo ves desde el punto de vista de Netflix y negocio, capaz.
No
lo,
sí, sí, pero digo que ya está siendo, ya va a empezar, imagino que esto es el primer paso a... Quizás empieza a agarrar el Padrino y te la chura y te la pone, toma... Sí, el Padrino, no, en sí, serie. No sé, me parece raro.
Sí, es raro. Uno... Porque yo tengo como, ¿qué diferencia tenés y después la serie de maratoneás?
Claro.
¿Entendés? A eso, no, voy, no siento, no entiendo.
Pero
no,
aparte
entiendo,
es como agarrar una obra de arte y mostrarla de otra manera que sea más fácil para el espectador.
No, que claramente, o sea, si está, hoy estamos en un momento donde el consumo se está facilitando, bueno, se está dando todo masticado para que no tengas que ni pensar.
Bueno, ese es el problema. Te están dando el avioncito a la boca.
Exactamente.
Es preocupante, pero bueno.
Así que bueno, vamos a verla antes que la corten de nuevo.
Es que posta me... Sí, o sea, me gusta la idea de ver esos 20 minutos extra de película, pero en serie, en un formato así, sí, es como...
Sí, sí, no,
es,
no.
Es muy, muy extraño y temo que no es lo primero que va,
y
que va a pasar en este
ser,
tipo de cosas.
Y deben tener, quizás tienen derechos a películas muy largas que ven que no tienen, no, sí, funcionan tanto y quizás con esa ese formato capaz de dar un empujón para que se vean.
Sí,
no sé.
Dicho esto, que me parece pésimo, algo bueno también que tiene Netflix, que por ejemplo ahora estrena Burning, ¿te acordás? Una peli que hablé de 2018 que me había parecido excelente, bueno, ahora la van a poder ver.
Ah, sí, excelente, porque yo la quería ver, pero
no,
posta, me da, mírala, mucha paja buscar torrents últimamente.
Mírala porque
sí.
Esa peli que te va a dejar pensando
la
mucho tiempo.
Japonesa, coreana.
Sí, coreana creo que es, o japonés. Bueno,
creo que es un libro de un japonés, de Murakami.
Todo. Sí, sí. Pero no sé de qué país es. Creo, bueno, es japonesa. No, es coreana porque Glenn de Bobby Ned es coreano.
Listo.
Ahí, perfecto, está, surcoreana.
Surcoreana. Yo voy a hablar, seguimos hablando de Netflix. Yo creo que dentro de un año vamos a hablar de Netflix y de Disney, nada más. Porque va a ser como el 100% del mercado va a ser eso.
Y puede ser,
Pero bueno. The Highwaymen, película de 2019. Traducida como La Emboscada Final o Emboscada Final. Película de, como decía, 2019. Y relata la historia de dos oficiales de policía, Frank Hammer y Manny Gold, que son los que capturaron a Bonnie y Clyde, en los años 30, si no me confundo, en Texas. Uh-huh. Está basado en una historia real, obviamente. Y yo la compré, la verdad, porque está protagonizada por Kevin Costner y Woody Harrelson.
Sí,
y dije,
buena dupla.
A ver, no creo que... es difícil. Woody Harrelson me encanta. Sí. Siempre, en todo lo que hace. Entonces, como que le di una chance, por más que yo creo que dura casi 2 horas y monedas. Sí, 2 horas 10 dura. Uh-huh. Está bastante bien. Cuenta básicamente la historia de que, bueno, se fugan Clyde se fuga de la cárcel con la ayuda de su pareja y empiezan como una ola de asesinatos en Texas, en todo Estados Unidos, y como que la policía no los puede atrapar, no logra atraparlos, y contratan y llaman a estos dos ex Rangers de Texas, porque en ese momento como que los Rangers se habían disuelto por una, no sé bien por qué, y los contratan como medio por afuera, les dan como una placa de policía de la carretera o algo así, y les dan la autorización para que los persigan y los maten a toda costa, o sea, uh-huh, que los terminen, porque pasaba algo muy particular con esta dupla de asesinos, que era como que generaron un amor de la cultura, o sea, se hicieron parte de la cultura popular de esa época. La gente los estudiaba detrás, vos ves imágenes tipo de ellos pasando por un pueblo y la gente sacaba como yendo el auto a felicitar.
Eran ya más estrellas.
Eran estrellas, sí, claro. Y eran asesinos. Y asesinos como bastante fríos, como que no daban mucha vuelta. Te cruzabas por la calle y te mataban, porque les pintaba.
Sí.
La película, como te digo, cuenta esta historia. Es bastante llevadera, como te decía. Y muestra lo que después termina siendo bastante fuerte. Obviamente los terminan capturando, porque es historia, no es spoiler esto. Y los asesinan de una manera que es increíble. Como que les hacen una emboscada en la ruta y salen como, decirte, 10 policías y le dan tipo ametralladora, escopeta. O sea, como que todos tenían eso y es tipo, 10 policías gastan un cartucho de ametralladora, un cartucho, una carga de escopeta, pistola, le tiran con de todo antes de acercarse al auto. O sea, decía como que fue bastante polémico también en su momento, porque decía como la fuerza de la ley va a matar a alguien de esa manera, como que lo acribilló en realidad. Pero como que la movida era que no podían ni...
Claro, me imagino que era como la dupla imposible de atrapar.
Exactamente, y como que querían eliminarlos de todo, digamos.
¿Está exagerado en la peli o fue así?
No, después muestran fotos. Yo dije, bueno, pará, qué zarpado. Te muestran fotos, cuando termina la película, muestran fotos de... del auto, como sí, quedó. No. No lo podía creer yo.
Mirá.
Y como que fue muy polémico, porque inclusive fue como tema en la prensa, decir, che, esperá, ¿qué onda? La policía está emocionando un poco, es como mucho.
Igual son asesinos.
Sí, ¿no? Sí, obvio, sea... obviamente, pero como que era como un exceso, o sea, lo mataron de una manera excesiva. Y después mostrar imágenes tipo de los funerales de los dos. 20.000 personas,
zarpado.
25.000 personas yendo a los funerales de los tipos que pasaron a ser como estrellas de rock de golpe, y eran asesinos, ¿no?
Sí.
La película, ahora sí la recomiendo, es interesante. Es medio larga, pero refleja bastante bien la época, las problemáticas de la época, y estos dos oficiales de policía que están como retirados y como muy también acomplejados con todo el trabajo que hicieron previo a este...
¿Funciona bien como dupla ellos dos?
Sí. Sí, funciona bien, la verdad que está muy bien. Sí. Así que bueno, The Highwayman o Emboscada Final de Netflix.
Vamos a un cortecito y ya venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Bueno, estamos de vuelta después de un pequeño respiro que nos dimos. Voy a hablar de High Life, una película del año pasado, dirigida por Claire Denis, que tengo entendido es una directora francesa y es la primera película hablada en inglés, protagonizada por Robert Pattinson, por Juliette Binoche y Mia Goch, creo que se llama, es una chica que empezamos a ver cada vez más en el cine. Es una peli sci-fi, dramática, arty, todo en el espacio. Bastante extraña. La venía escuchando y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué onda. Robert Pattinson es un actor que arranca en Harry Potter, después tiene primero es Crepúsculo, después Harry Potter, no sé exactamente bien. Como
Potter.
El niño con cara bonita, que bueno, no sabemos qué también actúa. Pero después empezó a sorprender. Fue dirigido por Cronenberg. El año pasado sacó una que se llama Good Time, que es excelente. Y ahora esta. Lo que más destaca de la peli es su actuación.
Es un tipo que, aparte, empezó como al revés su carrera, ¿no? Hizo los megatanques al principio. Y Good Time...
Es como que se hizo famoso, sí.
Son películas como bastante chicas o independientes.
Sí.
O bastante no, o muy independientes.
Yo creo que es parecido al caso de Ben Affleck, que empieza haciendo Armagedón, Daredevil, Choto. Es como que es el actor
pochoclo. Sí, hizo Batman después también.
Sí, bueno, está bien, pero quiero decir, después, bueno, voy a dirigir yo una película, empezó a aparecer, ah, bueno, tenía talento, había algo oculto y no era solo una cara bonita. Robert Pattinson es lo mismo, es un chabón que cada vez que lo veo actuar últimamente me sorprende y digo, bueno, este pibe sabe lo que está haciendo, realmente expresa mucho. Los primeros 45 minutos de película es él con un bebé en el espacio, que a priori debería ser bastante denso, no, está muy bien llevado a cabo. No vas entendiendo muy bien la película, que creo que ese es un grave problema que tiene, que en ningún momento entendés bien qué es lo que está pasando. Como está contada de manera no lineal y va y viene en momentos del tiempo, es rara, es raro cómo la podés seguir y cómo vas siguiendo la trama, cómo podés entender la película. Creo que los 45 primeros minutos son muy buenos, como decía, y después como la peli se va un poco a la mierda. Empieza como a ser más pretenciosa, con algunos planos muy largos o muy extraños, inconexos el uno con el otro. Entonces te empieza a hacer ruido, empezás a no entender la película, te olvidas de los nombres de los personajes, que es algo elemental saber quién es quién, dónde está parado cada uno, en qué parte del tiempo. Entonces me deja un sabor bastante amargo, con un final que no sé si entiendo muy bien. Entonces son esas películas que, digo, sé que acá hay un autor, hay alguien que está dejando un sello y está queriendo contar algo, ahora no entiendo qué es lo que quiere contar. Entonces, mírala por las dudas, sí, y saca vos tus propias conclusiones de a ver en qué lado estás, si te gusta este tipo de cine o no. A mí me deja con un sabor amargo. Pero bueno, destaco la buena puesta en escena que tiene, una foto muy, muy cuidada. Imagínate, viste, estas películas del espacio suelen tener lindas fotografías con, sí, buenos rojos o azules muy intensos o oscuros, las sombras en 100% negro. Y bueno, Robert Pattinson reafirmando que es un gran actor y bienvenido sean.
Salieron unos frames ahora de una película con Robert Pattinson y...
¿Y quién? A ver.
No me sale el nombre. El de Florida Project.
Willem Dafoe. Sí. Ah, sí, la de Robert Evans.
Exactamente.
El director de Witch. De Witch.
¿Qué es esa cosa?
Bueno, vos me habías dado un dato que era que está filmada...
Sí, en teoría está filmada con todo equipo de entre 1920 y 1940, una cosa así.
Vamos a ver qué onda con eso.
Sí, sí, sí.
Sí, ver, sí, ese, no sabemos dónde va a servir, pero...
Ese frame ya habla mucho igual.
Sí.
Es hermoso.
Sí.
Es hermoso.
Sí, se veía muy lindo...
Sí, aparte de la ambientación, la ropa, cómo están ellos. O sea, el chabón, nada, está muy bueno. Quiero ver esa película.
Bueno,
solo por un frame me vendiste la película.
The Lighthouse se llama la película, sale este año. Así que estemos atentos a eso.
Exactamente, pongamos en el marcador.
Sí, sí, sí,
para totalmente. Para ver qué onda.
La foto es muy buena, búsquenla, sí, que es Robert Pattinson con unos bigotes. Unos buenos bigotes,
mostachos.
Que nunca en nuestra vida vamos a tener.
No hay chance.
Y tampoco son de él, estoy seguro que son artificiales.
Eso es envidia.
Igual, si pudiera tener bigotes así, no los usaría tampoco.
No, ¿eh? Yo tampoco, pero me gustaría tener la opción de elegir yo, ¿entendés? No que me lo,
sí,
impongan.
Sí, claro.
Así que bueno, seguimos y vuelvo a hablar de series después de mucho tiempo. Hace mucho que no.
Boludo, este podcast paulatinamente se transformó en un podcast de cine. Me encanta a mí porque cada vez veo menos series, pero.
Sí, dejamos hablar de series hace mucho. Porque, nada, paja. Me parece que es. Como que te apabulla la cantidad de series que hay.
Series
por y el tiempo que te insume de una serie, quizás para tampoco llegar a algo bueno. O sea, no con la certeza de que sea bueno. Creo que es más, la última serie que hablamos, la hablaste vos, que fue Better Call Saul.
Sí, pero creo que vale la pena.
Creo que después de eso...
Bueno, los podcasts están de Game of Thrones, pero se viene de un arrastre hace varios años.
Y creo que va de la mano que no estoy viendo tantas series porque... Me saqué como el tabú de decir, loco, vi 3 episodios, no me gustó, no la voy a seguir viendo. Sí, quizás antes la terminaba.
Sano eso.
Sí, obvio, quizás antes decía, bueno, pará, ya la empecé, la termino. Hoy ya no lo hago. Y bueno, hoy empecé una serie que ya se estrenó en marzo de este año, que se llama Afterlife. Es una serie creada, producida, creo inclusive, y dirigida por Ricky Gervais. Que la verdad, yo venía esperándola, yo no sabía que iba a ser una serie, sabía que venía algo nuevo, pensé que iba a ser como otro unipersonal. Tiene un unipersonal en Netflix, se llama Humanity, que hablamos en este podcast, lo recomiendo.
¿Hace no mucho?
No, hace sí, el año pasado puede ser.
Fines del año pasado, a ver si.
Puede ser. Que es impecable. Y bueno, y este año salió esta nueva serie, que es una comedia, Es una comedia negra muy, muy característica de su estilo de hacer las cosas. Así desde, en la ficción o como actor lo hemos visto a Ricky Gervais en The Office, la versión original. Lo vimos también en una serie que está en Netflix, inclusive, que se llama Derek. Y lo vemos acá nuevamente en Afterlife. Y el hilo conductor de todas estas, de estas tres series, es que el chabón tiene una capacidad de hacerte sentir como el orto, con como logra tocarte en la fibra más íntima, de decir, sentirte apenado, sentirte mal, hacerte sentir mal realmente. Más allá de que el chabón, haciendo humor, a mí me descostilla, y es un tipo que no tiene filtro, que no tiene, es muy consciente de todo lo que hace y de todo lo que dice.
Bueno, yo a Ricky Gervais solo lo conozco por hacer humor, por hacer stand-up.
Bueno,
nunca sí, lo vi en ninguna ficción.
Bueno, yo te diría que esta, o Derek, las veas, The Office también, y logra, todos los personajes que tiene logran decir, el personaje de The Office, que es el que hace
Michael Scott, británica.
Exactamente. Esa, viste que Michael tiene esa dicotomía, así, che, es un estúpido, pero pobre tipo.
Pobre, es un pobre tipo.
Bueno, este es como pobre, que lo lleva a otro extremo. O sea, es... no, para mí no es mejor que Michael Scott de... que Michael Scott, pero es más extremo. O sea, te hace sentir peor todavía cuando sentís pena por él y cuando decís, che, es un pobre tipo que está solo. Es un tarado, pero está solo y no lo... Bueno. En Derek hace también de un personaje con una discapacidad, un retraso mental, que... o capacidades diferentes, sería la forma correcta de decirlo, que trabaja en un geriátrico, y como que también vos ves a John como que da todo su esfuerzo para hacer las cosas con sus limitaciones y da todo siempre y te toca de una manera. Y acá llegamos, ya hablando de Afterlife, un personaje que empieza la serie tras la muerte de su esposa por un cáncer de mama. Y lo primero que vemos en la serie es él viendo un video que deja grabado a la esposa en la computadora, diciéndole como, mirá, ya si está viendo este video, capaz yo ya no estoy acá. Te digo que, más allá de que no pasa nada, que va a estar todo bien, acordate de comprarle comida al perro, como dándole todo ese dinero, porque el chabón como que vivía dependiendo de ella, uh-huh, y su vida era ella. Entonces, a partir del momento que ella muere, él decide... en un principio decir, quiere suicidar, como dice, ya mi vida no tiene sentido, como que se quiere suicidar, y encuentra como que su único compañero que se suicida dejaría solo a su perro, y que su perro necesita estarlo, y que lo necesite, que se necesitan mutuamente, y en vez de eso, como que el chabón vive la vida de una manera totalmente, dice, ¿para qué voy a perder tiempo careteándola, diciendo lo que no pienso, haciendo lo que no quiero? O mintiendo, si la vida, como que no tiene, la vida no tiene sentido. O sea, uh-huh, yo ya perdí lo que quería en mi vida. No tengo por qué estar fingiendo ni haciendo nada que yo no quiero. Entonces, el chabón, como que, no sé, hay una escena que es bastante representativa, que que resume quizás lo que es la serie. Chabón por la calle, viendo dos chabones que quieren afanar. Y dicen, ¿tenés plata? Sí, tengo plata, le dice. Dámela. ¿Y por qué te la voy a dar? ¿Entendés? Porque te voy a matar. Mirá, o sea. No, no es un problema para mí eso. Claro, a mí no me importa.
Llega un punto donde da vuelta todo y ya es...
Exactamente.
Vive por vivir.
Pero vive para... O sea, el chabón vive para sufrir. Uh-huh. ¿Entendés? Y te hace... Nada, me parece que como una búsqueda tiene el personaje. Voy por la mitad de la temporada, son 6 episodios. Tiene como una búsqueda del por qué seguir o por qué sigue. Porque en realidad el chabón dice que no tiene motivos para seguir, pero así todo sigue. Uh-huh. Entonces como que es muy interesante... Y por momentos te puede hacer reír la serie, pero no sé si es una comedia. O sea, es más como...
Lo imagino un drama adornado.
Claro, o sea, es un drama que quizás se adorna por los chistes que tira el chabón, totalmente como le chupa un huevo todo, dice cualquier cosa en cualquier momento y capaz te hace reír con eso. Sí. Pero en sí la trama no es cómica, ¿no?
No, sí, esto que me contás... No, lejos está de ser cómico.
Es como muy deprimente la serie. Y a mí me llama la atención mucho, y por eso creo que me gusta tanto Ricky Gervais, es que cómo maneja los dos extremos de la paleta, ¿no? Como que el chabón te hace un stand-up y te hace llorar de risa, y hace esto y te hace sentir como la mierda y como hasta te deprimís viendo la serie.
Bueno, Jim Carrey también no es un poco así. Esto que hablamos en el episodio cuando vimos... Jim and Andy se llamaba. Uh-huh. De estas personalidades con extremos.
Yo creo que Jim Carrey lo meto más dentro de un tipo que es un personaje permanentemente.
Sí, claro.
Este Ricky Gervais es una persona bastante sensata, ¿entendés? Tiene sus creencias, es un tipo, no sé, completamente ateo, contra la religión, contra la política. Tiene un montón de cosas. Y el chabón como que siempre explica que hace humor sobre el tema y no sobre la gente. O sea, como que el chabón se está riendo de... Se ríe del estereotipo, no se ríe de una persona. Sí. Entonces, por eso llega a ser tan polémico, ¿entendés?
Bueno, es que un poco del humor del que viene el stand-up es ese.
Sí, es como...
El transgredir constantemente, sí, y meterse con cosas polémicas.
Sí, sí. Y Ricky Gervais lo llevaba a un nivel...
Bueno, claro.
...absoluto. A ver, en la entrega de los premios de Golden Globes, que hizo chiste con Polanski.
Sí, sí.
Hizo, o sea, no le importa nada.
No.
Es la gracia del chabón y por eso también lo contratan y lo siguen llamando. Pero la verdad que sí, volviendo a la serie y sin irme mucho por las ramas de Ricky Gervais, la recomiendo mucho. Me gustó, no la terminé de ver todavía. Sé que ya la renovaron por una segunda temporada. Pero hasta ahora viene muy bien. Uh-huh. Me gustó mucho.
Bueno, así que varias recomendaciones y varias no tanto. El episodio que viene es especial porque vuelve la columna guión adaptado de Hashi.
Exactamente.
Lo volvemos a tener a nuestro amigo acá.
Sí.
Tras los micrófonos. Vamos a hablar de Trainspotting. Así que si quieren ir viendo las pelis.
Exactamente.
Por lo menos la 1, que sería la más importante. Y si vean la 2 también, como para tener todo completo.
Porque creo que el libro puntualmente habla de la 1.
Sí.
Pero sí, véanlo. El libro no lo lean porque es largo.
Sí.
Y falta poco tiempo para el episodio. Y aparte, sabes que es bastante inconseguible el libro.
¿Sí?
Es muy difícil. Yo lo quise conseguir para leerlo, no lo leí yo.
Bueno, yo hasta que Hashi nos dijo, che, ¿podemos un guión adaptado de Trainspotting? No sabía que era un libro.
Sí, sí, yo sabía, pero de nuevo, nunca lo había leído, nunca tenía la intención de leerlo tampoco. Pero es muy difícil y aparte como que los doblajes, las traducciones son bastante chotas. Hay que leerlo en inglés.
Me encanta guión adaptado porque nos permite hablar de un montón de pelis que en otro contexto no hubiésemos hablado.
Exactamente.
Y Trainspotting es una peli muy importante para una generación, me parece.
Sí, yo creo que...
Que es nuestra generación,
sí,
quizás.
Sí, sí. Para mí fue una película como... fue la primera vez que vi... Lo vamos a hablar quizás de nuevo en el episodio de Trainspotting. Obvio. Pero quizás estuvo en la camada de películas que yo vi que fueron a los 15, 16...
Que te vuelan la peluca.
Trainspotting, La Naranja Mecánica...
Sí.
Vi...
Bueno, Pulp Fiction entra también en esto de... La iniciación al,
sí, sí, al cine. Sí, 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 tal cual. Medio es como una de las primeras con las, sí, que debuté en el cine.
Así es.
Así que bueno, será hasta la próxima y Tommy, un gustazo como siempre.